desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Donald Trump llama a militares venezolanos a ser leales al presidente interino Juan Guaidó. Legisladores estadounidenses constatan situación de ayuda humanitaria en la frontera colombo-venezolana. El camino para la salida institucional en Venezuela. Entrevista con el presidente de Colombia, Iván Duque. Y violencia contra clérigos no cesa en Nicaragua, denuncia Iglesia Católica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump hizo un llamado a los militares venezolanos a lealtad al presidente interino Juan Guaidó. El mandatario se dirigió por primera vez a la comunidad de venezolanos en Estados Unidos y reafirmó el apoyo de su administración al gobierno interino de Venezuela.
El presidente Donald Trump envía un mensaje a la comunidad venezolano-estadounidense, precisamente aquí en la ciudad de Miami, donde se encuentra el enclave mayor de la diáspora venezolana en Estados Unidos. Este es el primer discurso que el presidente emite a esta comunidad desde que asumió la presidencia. En un aforo de 600 personas acá en la Universidad Internacional de Florida, el presidente envía un mensaje a los militares venezolanos diciéndoles que deberían colocarse del lado de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, para que permita la entrada de la ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Este mensaje también ocurre días después de que llegara el segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cúcuta, Colombia, con destino al pueblo venezolano. El presidente Donald Trump también enviará un mensaje a la comunidad cubana y nicaragüense. Y en este mensaje dice que el proceso hacia la pacificación democrática en Venezuela conllevaría también al beneficio democrático en esas dos naciones. Desde Miami, soy Jorge Agobián, de La Voz de América.
También los legisladores estadounidenses reafirmaron el llamado del presidente Donald Trump a los militares venezolanos para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Fue a su llegada a Miami tras una visita a la frontera colombo-venezolana.
Los legisladores floridanos republicanos por ambas cámaras, Mario Díaz-Balart y Marco Rubio, rindieron declaraciones acá en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Miami luego de este viaje a la ciudad colombiana de Cúcuta. Allí ofrecieron sus impresiones sobre el escenario en el que se encuentra ese centro de acopio que acumula millones de dólares de ayuda humanitaria previstas a ser entregadas durante el próximo 23 de febrero en el puesto fronterizo entre Colombia y Venezuela.
Van a tener que decidir este sábado, lo que van a decidir este sábado, esas autoridades, no es simplemente si aceptan o no aceptan ayuda. Lo que van a decidir es si el resto de su vida lo van a pasar como preso o fugitivo de la justicia. Es realmente lo que están decidiendo.
Por otra parte, el legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, insiste en su mensaje dirigido hacia los militares venezolanos en que, de acuerdo a su mensaje, deberían asumir y tomar la decisión de acercarse al lado correcto, específicamente a favor de la población que reclama ser atendida ante las carencias por las cuales se está atravesando.
Pudimos presenciar un centro donde hay un padre católico que lo dirige con voluntarios, que le da albergue y comida a cientos y cientos de venezolanos, familias que han tenido que escapar de su país, no solamente por la miseria, la pobreza, pero por la represión y la falta de libertad.
Además de estos legisladores, también rindió declaraciones el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo. Soy José Pernalete de La Voz de América, desde Miami.
La decisión del presidente Donald Trump de declarar emergencia nacional para obtener fondos y construir un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos probablemente dé paso a una inédita batalla legal que podría ayudar a determinar los límites del poder presidencial en Estados Unidos.
El presidente Donald Trump abrió la puerta a una disputa inédita al declarar emergencia nacional para construir el muro fronterizo.
Es algo grande que tenemos que hacer porque hay una invasión de drogas, una invasión de pandillas, una invasión de personas y es inaceptable.
Algunos legisladores, incluidos miembros del Partido Republicano, no concuerdan con el mandatario y aseguran que Trump está abusando de sus poderes al sacar del camino al Congreso.
Fundamentalmente, este debería ser el rol del Congreso y lo que temo es que esto limita al Congreso para hacer su trabajo.
La estrategia del presidente es inusual y podría causar una profunda división, asegura el especialista Andrew Boyle del Centro para la Justicia Brennan.
Él ha afirmado continuamente que solo usaría los poderes de emergencia como una solución a la acción del Congreso. Y este es un caso muy raro de uso de los poderes de emergencia por parte de presidentes.
El precedente que sienta esta decisión podría abrir las puertas a que futuros presidentes actúen de forma unilateral, advierte el profesor Paul Berman.
Se podría decir que el calentamiento global es una emergencia nacional. Se podría decir que la falta de atención médica asequible es una emergencia nacional. Se podría decir que la falta de vivienda es una emergencia nacional. Y todos ellos son al menos tan plausibles, si no más plausibles, que la necesidad de construir un muro de seguridad.
Entre tanto, la división nacional crece. En Washington, cientos salieron a protestar la construcción del muro con fondos destinados a emergencias. Mientras en la frontera, muchos creen que vivirán más seguros con un muro fronterizo.
Queremos traer la atención que aquí no hay muro, que necesitamos asegurar nuestra nación.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump cuestionó este lunes al ex subdirector del FBI, Andrew McAfee, quien en una entrevista dijo este fin de semana que el mandatario estadounidense pudo haber obstruido a la justicia. En una serie de tweets, el presidente Trump dio a entender que McAfee estuvo implicado en realizar, y citamos textualmente, un acto ilegal. El ex funcionario fue despedido por el presidente Trump del Departamento de Justicia el año pasado.
Adelante, el pedido de los eurodiputados expulsados de Venezuela y la denuncia de la Iglesia Católica Nicaragüense.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Legisladores europeos solicitaron tomar medidas contra el presidente Nicolás Maduro y suspender todo contacto con el gobierno en disputa de Venezuela. Este pedido llega luego de que 5 diputados europeos invitados por la Asamblea Nacional fueran expulsados de Venezuela. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con más detalles. Adriana, a pesar de esta situación, ¿cuál es el estado de las conversaciones con el grupo de contacto internacional conformado para buscar una mediación en la crisis?
Hoy la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, lamentó la expulsión de estos diputados del viejo continente. Sin embargo, manifestó que como parte del grupo de contacto que lleva tanto Europa como algunos países de América Latina, tienen previsto organizar una nueva visita al país para esta semana. Mientras tanto, los diputados expulsados, sobre todo los españoles, manifestaron que hay que retirarle las credenciales a quien calificaron como el canciller falso de Venezuela, Jorge Arreaza, además de congelarle las cuentas que manifestaron tienen en España. Escuchemos la consulta que hizo Álvaro Algarra sobre la opinión de los diputados opositores en torno a lo ocurrido en Venezuela ayer en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas.
La reciente expulsión de 5 eurodiputados que llegaron al aeropuerto de Maiquetía, invitados por la Asamblea Nacional, ha generado múltiples reacciones en Venezuela. Los legisladores fueron llevados de nuevo al avión en el que llegaron por funcionarios de la Policía de Migración Venezolana. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por su parte, repudió la expulsión de los eurodiputados y reiteró que esto demuestra el carácter dictatorial del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
En Venezuela hay una dictadura que persigue, que desmontó el Estado de Derecho, que no permitió elecciones libres, que encarcela presos políticos y otra cosa es que Maduro se los diga directamente a eurodiputados, por ejemplo, que ayer no permitieron que entrara a Venezuela.
Para el internacionalista Carlos Luna, es una señal más de la cara autocrática de Nicolás Maduro que intenta ocultar lo que sucede en la nación.
A partir de un criterio de modés, de un criterio antiguo de lo que es la soberanía, creyendo que él es un monarca donde se concentra todo el poder y donde la soberanía de las fronteras del territorio nacional simplemente parecen muros inexpugnables que nada ni nadie puede traspasarlos.
El legislador Juan Andrés Mejía catalogó como cobarde, vil y grotesca la acción de las autoridades de Nicolás Maduro.
Impidió que un grupo de diputados del Europarlamento que gozan de inmunidad, que venían a conocer de cerca lo que ocurría en nuestro país, que venían a buscar una solución política, que es lo que negamos todos los venezolanos, fueron expulsados.
El canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, informó en su cuenta de la red social Twitter que a los eurodiputados les habían advertido que no ingresarían al país para lo que llamó fines conspirativos y aseveró que no permitirían que la denominada extrema derecha perturbe la paz de la nación. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Por cierto que hoy también parlamentarios de la oposición revelaron que al menos 3.200 millones de dólares que se encuentran depositados en cuentas internacionales pertenecientes a la nación venezolana han sido protegidos por diferentes países siguiendo las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro norteamericano, impidiendo así al chavismo poder tocar este dinero.
Adriana, muchas gracias. Seguiremos atentos a tu cobertura y a las reacciones que se genere a partir del pedido de los eurodiputados y su expulsión de Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, insistió en la necesidad de fortalecer un cerco diplomático como parte de la estrategia para una salida institucional en Venezuela. En entrevista con La Voz de América, el jefe de Estado no aclaró si Colombia acogería tropas estadounidenses ante la crisis venezolana.
Precisamente en el despacho Oval, durante su encuentro con el presidente Donald Trump, estaba el asesor de seguridad nacional John Bolton. Él generó una polémica recientemente porque en su cuaderno se vio cómo tenía anotado 5.000 tropas a Colombia. ¿Colombia estaría dispuesta a recibir tropas estadounidenses en su territorio?
Yo no soy bueno interpretando cuadernos de otras personas.
¿Usted ha estado con él recientemente?
Yo lo que le puedo decir es que estamos trabajando activamente, decididamente, por la liberación del pueblo venezolano y lo hemos venido haciendo a través de un exitoso cerco diplomático. Ese cerco diplomático no tiene precedentes. Ese cerco diplomático ha aislado al dictador. Ese cerco diplomático es irreversible y la continuidad de ese cerco diplomático va a venir del efecto dominó que se debe activar al interior de las fuerzas militares de Venezuela.
¿Pero está dispuesta Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio?
Yo he sido claro, la solución en la que creo es en la del cerco diplomático. Por eso la hemos articulado desde el Grupo de Lima. Por eso hemos venido trabajando al interior del Grupo de Lima. Por eso hemos hablado en la Organización de Estados Americanos. Por eso he llamado a los líderes de la Unión Europea. Y la continuidad del cerco diplomático tiene que ser el efecto dominó que se va a generar en Venezuela cuando más miembros de las fuerzas militares le entreguen su lealtad a Juan Guaidó.
Entonces, ¿no está dispuesta Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio?
Nosotros hemos sido claros. Lo más importante para que Venezuela alcance la libertad es el cerco diplomático.
Entonces, ¿es un no?
El cerco diplomático es la herramienta más importante que se ha visto en la historia reciente de América Latina. Nunca antes se había visto un llamado tan grande del hemisferio occidental, soportado además por la gran mayoría de países de la Unión Europea, soportado por la Organización de Estados Americanos, soportado por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Entonces creo que ese es un gran triunfo para celebrar y espero que la continuidad de eso se vea representado en que haya más militares, al igual que los que lo hicieron en los últimos días, entregándole su juramento y su lealtad a Juan Guaidó.
Discúlpeme, señor presidente, pero no me está contestando a la pregunta. ¿Está dispuesta Colombia a recibir militares estadounidenses en su territorio?
Le respondo de nuevo.
¿Sí o no? No tiene matices esta pregunta.
Es que como no tiene matices, le reitero que creo fehacientemente en la importancia del cerco diplomático. El cerco diplomático es la mejor herramienta que hemos visto para enfrentar la dictadura. El cerco diplomático es mucho más importante que cualquier discurso belicista. El cerco diplomático ha demostrado eficacia. El cerco diplomático es irreversible. El cerco diplomático ha activado un gran reconocimiento internacional. El cerco diplomático ha activado una gran reacción de la sociedad civil. El cerco diplomático ha permitido valorar cada vez más los esfuerzos de los venezolanos que están saliendo a las calles. Y el cerco diplomático va a ser el vehículo que va a activar mayores retiros de militares al servicio de la dictadura para estar al servicio del genuino poder popular en cabeza de la Asamblea Nacional y del presidente Guaidó.
Y la entrevista completa con el presidente Iván Duque pueden verla en boanoticias.com y en todas las plataformas de La Voz de América. La violencia contra líderes católicos en Nicaragua persiste a 10 meses de la crisis sociopolítica que sacude a la nación. Así lo aseguran líderes de la Iglesia Católica Nicaragüense al tiempo de denunciar agresiones y amenazas contra sacerdotes.
El sacerdote Edwin Román nunca pensó que abrir las puertas de su parroquia a manifestantes heridos durante las protestas en Nicaragua le costaría constantes agresiones físicas y amenazas de muerte. Él asegura que las acciones en su contra son parte de la política del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica.
Siempre ha habido asedio, persecución contra la Iglesia, contra todos aquellos que levantamos nuestra voz para defender a este país.
Una condición más difícil es la que enfrenta el sacerdote Augusto Gutiérrez, quien vía Sky explicó a La Voz de América que se exilió de Nicaragua porque pretendían procesarlo judicialmente por el delito de terrorismo.
Yo tuve que salir de Nicaragua el 15 de agosto del año pasado porque las amenazas de parte de gente cercana al gobierno se fueron haciendo más intensas. Me estaban investigando y que me tenían una acusación por financiar el terrorismo.
El cardenal Leopoldo Brenes, máxima autoridad de la Iglesia Católica en Nicaragua, asegura que los sacerdotes reciben todo tipo de amenazas.
Todos los sacerdotes están recibiendo amenazas a través de las redes sociales, pero también reciben a través de las redes sociales mucho apoyo.
La Voz de América conversó con el subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín, quien negó las denuncias de los sacerdotes. Sin embargo, asegura que algunos curas participaron en lo que el gobierno llama un intento de golpe de Estado.
Hay algunos sacerdotes que se involucraron. Algunos, no todos. No hemos dicho que la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia de eso.
Las denuncias de la Iglesia Católica se dan en medio de la posibilidad de que se retome el diálogo nacional entre el gobierno y la oposición, donde precisamente los obispos de la Conferencia Episcopal serían los mediadores y testigos. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
En breve, incesante flujo de inmigrantes a la frontera en busca de asilo.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Migrantes en busca de asilo están llegando por miles a la frontera sur de Estados Unidos y se están uniendo a un grupo diverso de mexicanos, haitianos y otros que ya están esperando en México para presentar sus casos en las Cortes de Inmigración de Estados Unidos.
Vienen a pie, en autobús o en camiones. Reciben ayuda física y emocional en refugios en el área de Tijuana. Una familia vino de Nicaragua.
La situación está bien mal, no hay trabajo, hay mucha violencia con el presidente Daniel Ortega, no hay seguridad para andar en las calles.
Los recién llegados de otras partes de México dicen que también están huyendo de la violencia. Un mexicano de 19 años vino con su madre y su familia.
Mataron a un hermano de mi abuelo y un hijo de mi abuelo. Y sobre lo mismo eso, pues fue lo mismo que pasó con mi abuelo y pues a nosotros también nos andan siguiendo.
Él dice que las bandas de narcotraficantes mataron a su abuelo. Muchos dicen que han estado expuestos a agresiones y amenazas.
A los grupos del crimen organizado que se encuentran a lo largo de la ruta, lo que vemos y lo que entendemos es principalmente una situación de altos niveles de ansiedad, depresión, desorden de estrés postraumático.
Desde africanos y haitianos hasta centroamericanos, cada caso es diferente. El asilo requiere un temor fundado de persecución o tortura. Estados Unidos está abrumado por cientos de miles de casos de asilo pendientes.
Las instalaciones, los centros de detención, los nuestros son todos temporarios. Sé que ICE está completamente invadido. No tenemos suficientes jueces de inmigración para poder procesar de manera eficiente, efectiva y rápida.
Aún estando cerca de su destino, los migrantes siguen enfrentándose a más obstáculos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Le recordamos que en bobanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de bobanoticias.com.
Después de la pausa, los peligros de un futuro sin insectos y una innovadora pista de esquí urbana.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 1,8 mil millones de dólares en pérdidas registró Uber en 2018 según los resultados financieros revelados por la compañía este fin de semana. Las ventas de la compañía también registraron pérdidas, por lo que al cierre del último cuatrimestre alcanzó una ganancia de 3 mil millones de dólares. Los insectos son el grupo con mayor biodiversidad en el planeta y son responsables de muchos de los procesos fundamentales que permiten la vida en la Tierra. Pero un nuevo informe sugiere que están desapareciendo y eso podría ser catastrófico.
Un número creciente de la población de insectos de la Tierra ahora existe solo en colecciones como estas. Una nueva revisión de más de 70 estudios de poblaciones de insectos sugiere que las presiones humanas están causando que estas caigan en picada hasta un cuarto cada década.
Algunos de mis colegas lo han comparado con Jenga. ¿Sabes? Mueves piezas de la torre Jenga y todo parece estar bien. Luego quitas una pieza y todo se cae y no sabes qué pieza de antemano. Será así, y una vez que lo hayas eliminado no puedes volver a ponerlo, así que la pérdida de especies es inevitablemente preocupante.
Los insectos constituyen la clase más grande de animales en la Tierra y representan más de la mitad de los organismos vivos conocidos. Son increíblemente diversos y de muchas maneras hacen posible la vida en la Tierra. Las abejas y las mariposas polinizan nuestros alimentos, flores y árboles. Alimentan a todo tipo de animales más grandes, incluidos los humanos. Y los insectos desempeñan un papel vital en la descomposición de todo tipo de materia orgánica, desde las hojas hasta la destrucción de caminos. Su colapso está siendo impulsado por la actividad humana, desde el tráfico hasta la agricultura industrial y de los pesticidas a la contaminación lumínica. Todos los estudios provienen de países industrializados en Europa y América del Norte, incluso la isla de Puerto Rico, devastada por el huracán María en 2017. Los investigadores dicen que simplemente no tienen los datos para censar las especies de insectos robustos en más regiones tropicales, pero en estos países industrializados, el informe predice que, si no hacemos nada, todas las especies de insectos podrían desaparecer en un siglo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una pista de esquí se erige en pleno centro de Copenhague, pero no es una pista cualquiera, ya que debajo de ella funciona una planta que genera energía a partir de los desechos que produce la ciudad.
Esta es una central eléctrica en el centro de una ciudad a la que los vecinos no se oponen.
Es una experiencia fantástica en el centro de la ciudad poder hacer lo que más me gusta. Así que esquiar dentro de la ciudad es fantástico. En lugar de tener que ir 6, 7, 8, 10 horas a un destino de esquí, puedes estar aquí en 10 minutos.
La pista de esquí de 85 metros de altura es parte de la ambición de Copenhague de convertirse en la primera capital del mundo neutral en carbono y la más saludable. La planta de energía generada con desperdicios que se encuentra debajo quema la basura de más de 600.000 residentes y negocios que alimentan y calientan la ciudad.
Lo más obvio es que no es una montaña real, es una planta de energía y tenemos un material de pista seco. No estamos esquiando sobre la nieve, por lo que podemos esquiar 365 días al año.
Dinamarca puede ser famosa por sus planicies, pero su actitud hacia la diversión está por todo lo alto. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con coloridos desfiles en el primer día del Carnaval de Venecia. Más de 130 botes participan de un desfile en la famosa laguna de la ciudad italiana. Vestidos de caricaturas y superhéroes, los venecianos navegan por los canales de la ciudad en las tradicionales góndolas para participar de las festividades. Les informó Belén Mora.
Por su papel. ¿Qué hay?